Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Escuchando en los puntos planetarios por donde suena este programa Mil Voces, el número 336, quienes habla Azul Córdoba, y hoy estoy acompañada, como siempre, por Edgardo Mattioli en los controles, en la magia del sonido, y por Ignacio Sirio.
Gracias, Azul, gracias. Un gusto estar acá. Bueno, motiva esta presencia la ausencia temporal de nuestro compañero José Losegui, que sin embargo trabajó, registró, produjo desde El Salvador parte de los contenidos que vamos a estar compartiendo. Es un verdadero placer. Aprovecho también para celebrar la llegada suya a este Mil Voces y a Radio Mundo Real en general. Creo que le ha dado un toque muy, muy interesante, muy lindo a lo que es nuestro programa en vivo y en general a la producción, ya que también usted escribe, graba, locuta, levanta el centro y cabecea, como debe ser una periodista.
Bueno, ¿cuánto elogio? Es lo mínimo en este equipo humano que me ha recibido de excelente manera, así que yo feliz de producir este programa. Vamos a comenzar entonces, Nacho, con los titulares del día de hoy.
Exactamente, es el Mil Voces 336 y comienza, lamentablemente, hay varios tristes déjà vus en este programa, porque vamos a comenzar con lo que es Colombia y un nuevo asesinato a otro integrante de Ríos Vivos, en este caso de Ríos Vivos Antioquia, en menos de una semana. Hablamos de Luis Alberto Torres Montoya, de 35 años de edad, quien pertenecía a la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia, articulada, como decíamos, al movimiento Ríos Vivos en Colombia.
Sí, la semana pasada denunciábamos, justamente hace una semana, el asesinato de Gualbeiro. Estaremos comentando entonces este nuevo lamentable crimen político en Colombia. También estaremos conversando, paseando un poco por El Salvador y por Centroamérica en general. Vamos al foro de intercambio de semillas y de experiencias de agroecología que se llevó adelante en El Salvador, como decíamos, previo a la Asamblea de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe en ese país.
Qué sana envidia, ¿no? A los compañeros que les toca estar por allá por El Salvador. Las fotos que recibíamos de lo que fue esta feria, y las voces también realmente hablaban de una biodiversidad, un color muy especial de este foro de intercambio de semillas criollas y experiencias en agroecología.
Luego nos venimos para el paisito, para Montevideo y para, en particular, para Uruguay, desde donde estamos transmitiendo en Radio Mundo Real, porque Uruguay se prepara para la instalación de una tercera planta de celulosa en el territorio, y conversamos con María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, sobre qué impactos socioambientales, económicos y políticos puede generar la instalación de esta tercera planta de celulosa en el territorio.
También decíamos que era una semana de déjà vu, y Argentina vivió justamente ese recuerdo amargo, porque el gobierno neoliberal de Mauricio Macri decidió reincidir en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, augurando un duro ajuste contra los trabajadores, las trabajadoras. A esto podríamos agregar empresas públicas, territorios argentinos en particular. A todo esto, la Cámara de Diputados de ese país, vecino, hermano, logró intervenir para evitar un aumento crónico de las tarifas públicas. Los movimientos sociales, Azul, anuncian movilizaciones bajo la consigna Fuera FMI.
Bien, y por último, para pasear también y recorrer un poco México, queremos compartir el comunicado conjunto que emitieron la semana pasada el Congreso Nacional Indígena de México, el Consejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el que ratifican que su vocera, la vocera de todo el movimiento indígena, Marie Chuy, que se presentaba como candidata a presidenta desde abajo y no logró la cantidad de firmas y le pusieron muchísimas trabas desde el Consejo Nacional Electoral, ratificaron que ella no va a integrar ninguna alianza partidaria. Las encuestas dan a AMLO, ¿no?, a López Obrador, como uno de los principales posibles
Andrés
candidatos.
Manuel López Obrador, pero los mexicanos abrevian todo, AMLO.
Él sería uno de los candidatos principales. Entonces, bueno, desde los distintos congresos y consejos indígenas aseguraron que Marie Chuy no va a integrar ninguna alianza partidaria en las próximas elecciones presidenciales y además convocan a una asamblea general del Congreso Nacional Indígena para octubre. Recordemos, las elecciones presidenciales en México son el 1 de julio y de hecho hay, bueno, en la situación de crisis eterna que vive México por distintos factores, pero en especial por la violencia que se ha profundizado, en estos últimos días se han bajado, entre comillas, más de 80 candidaturas a nivel nacional. Estaremos conversando de ello hacia el final de este Mil Voces.
Estamos haciendo este Mil Voces, además, horas después de que nada menos que Estados Unidos decidiera salirse del pacto nuclear contra Irán, y ya sin esperar muchas más reacciones, Israel comenzó con el bombardeo hacia Siria. Esto disparó el precio del petróleo a nivel internacional, o lo elevó considerablemente. Esto se dice que es una de las jugadas desde el punto de vista geopolítico más fuertes desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y como sabemos, cuando Washington se resfría, estornudamos el sur del planeta. O dicho de otra manera, esto va a impactar de múltiples maneras seguramente sobre la periferia, sobre el sur global. A todo esto también, hablando de elecciones, y no vamos a tener tiempo de desarrollarlo, pero Venezuela prepara sus elecciones para este 20 de mayo próximo, que en nuestro país va a acontecer una nueva marcha del silencio por los detenidos desaparecidos, pero además también Estados Unidos, Washington concretamente, el Departamento del Tesoro ha anunciado nuevas sanciones económicas y comerciales contra Venezuela, de modo tal de que hay mucho conflicto, hay mucha cuestión desde lo macro hasta lo micro que queremos dar cuenta a través de Radio Mundo Real y sintetizarlo, resumirlo, compendiarlo en este Mil Voces.
Y por último agregar, ya que estamos en este picoteo de últimas noticias también, decir que el Supremo Tribunal Federal de Brasil está por estas horas terminando de decidir, pero habría mayoría otra vez de, por lo menos hasta estas horas, 3 de 5 jueces, pero se espera que la mayoría se oponga de nuevo a la excarcelación del ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien ya cumplió un mes de prisión en Curitiba.
Exactamente. Curitiba sigue siendo parte de, digamos, del corazón de América Latina, de las luchas realmente por estos días, con una pueblada de gente, no solamente brasileños y brasileñas, rodeando allí la penitenciaría donde se encuentra injustamente recluido el expresidente brasileño. ¿Arrancamos?
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Bien, lo que decíamos, Azul, asesinaron a otro integrante del movimiento Río Vivos de Antioquia, Colombia, en menos de una semana. En el departamento colombiano de Antioquia se suceden los asesinatos a defensores y defensoras de la naturaleza y de los territorios vinculados al proceso de resistencia contra el proyecto, en este caso, Hidroituango, en el Bajo Cauca. Este 8 de mayo se conoció el asesinato de Luis Alberto Torres Montoya, que se dedicaba o su tarea era de barequeo y pescador artesanal. El barequeo es la minería artesanal a través del filtrado de arenas, ¿verdad? Ancestralmente desarrollada en Colombia y fuente de vida para, por cierto, miles de colombianos y colombianas. Apenas 35 años de edad tenía este nuevo mártir, esta nueva víctima de la represión, Luis Alberto Torres Montoya.
Sí, el crimen de Luis Alberto se produjo, como decíamos, 7 días después del asesinato de Hugo Albeiro en la misma jurisdicción, allí en Antioquia, mientras las comunidades se encuentran preparando una nueva jornada de movilizaciones, de protesta, para que Empresas Públicas de Medellín, EPM, reconozca las nuevas afectaciones que ha traído a la zona esta instalación del proyecto Hidroituango, a partir de la reducción drástica de las aguas abajo del muro de la represa, tras los derrumbes que taponaron el paso de las aguas y generaron sequía aguas abajo y generaron pánico y angustia obviamente en la población. Vale recordar que esta zona es parte de un corredor estratégico que comunica al norte de Antioquia con el Bajo Cauca, donde confluyen varios grupos armados ilegales y la fuerza pública también, porque es parte del circuito de comercialización de la coca en Colombia. El movimiento Ríos Vivos, sí, Nacho, sí, sí, ha reclamado la protección de las comunidades y exhortó a que se cumpla un plan de prevención colectiva, que más adelante escucharemos a una de las integrantes del movimiento Ríos Vivos que nos comenta de qué se trata este plan de prevención y por qué hasta ahora no se ha ejecutado, ¿no?
Esperamos que ante estos hechos, dice Ríos Vivos Colombia, la actuación de la Policía de Antioquia no se enfoque en desmerecer y desconocer el trabajo de liderazgo y defensa de derechos humanos ambientales que ejercemos todos y todas los integrantes de este movimiento. En su lugar, continúa el comunicado, esperamos una actuación decidida para atender la complejidad del contexto social del Bajo Cauca y demás regiones, que por medio de asesinatos selectivos cada día cobra la vida de un inocente más, de un agricultor o agricultora más, o de barequeros y barequeras, pescadores, pescadoras, comprometidos con la defensa de la vida y su territorio.
Sí, como decíamos, la semana pasada, en ocasión de poder conocer más en profundidad cómo había ocurrido el asesinato de Hugo Albeiro George el 2 de mayo, que ocurrió en una cafetería en Puerto Valdivia, en un descanso, mientras era esta movilización contra Hidroituango, para pedir en realidad que se resuelva la emergencia ambiental y social que viven allí, Radio Mundo Real se comunicó con Diana Giraldo, que es integrante del Movimiento de Ríos Vivos de Antioquia, quien contó cómo se desarrollaron esos hechos y además describió en qué contexto se da esta lucha por la defensa del medio ambiente y cómo se produjo el crimen de Hugo Albeiro, pero que también explica un poco cómo es este clima de impunidad en el que se cometen estos hechos y también el hostigamiento, las amenazas de muerte que reciben constantemente quienes defienden el medio ambiente en esa zona por toda esta conjunción de factores que decíamos anteriormente, ¿no? Por ser una zona de mucho interés económico, de recursos naturales, territoriales, y bueno, al que tienen que hacer frente despojados de cada vez de más cosas, ¿no? De más recursos y con una ausencia del Estado impactante. Si quieren, escuchamos a Diana Giraldo.
El conflicto armado allí pues ha sido una lucha de hace mucho tiempo por el territorio y específicamente pues allí se presenta el tema de la comercialización de la coca. Hace parte Valdivia de un corredor estratégico que comunica al norte de Antioquia con el Bajo Cauca. Allí confluyen varios grupos armados ilegales, pero pues desde luego también la fuerza pública. En este momento no sabemos exactamente quién cometió el asesinato. Se nos hace supremamente difícil, no nos encontramos todos en la zona, entonces la comunicación por teléfono es muy riesgosa. Hemos decidido también que pues para protegernos y para no tener otro asesinato de esos, prevenir el cuidado por la vida, pues hemos decidido que esas informaciones no se dan por teléfono, menos pues allá en el mismo territorio, porque ya hace aproximadamente un mes, pues sabemos que la policía nos dijo que había interceptado unas llamadas y que en esas llamadas decían que iban a matar a uno de los líderes también allá en la zona. La zona para nosotros ha sido pues de mucha angustia, de mucha preocupación. Hemos buscado muchas medidas para la protección de la vida. El movimiento creó un plan de prevención y protección para el un plan de prevención y protección colectivo para los integrantes y del movimiento como tal, y se hizo con el Ministerio del Interior, que es el encargado del tema en Colombia, pero todavía no se ha materializado. Tenemos el documento, se hicieron los talleres también con acompañamiento del movimiento sueco por la reconciliación, que se llama SWEFOR, y pues, pero todavía no se pone en marcha. El contexto es supremamente complejo en temas o en relación con el riesgo a la vida y la integridad física. Hay muchísima estigmatización, nos han tildado muchas veces de guerrilleros, o cuando llegamos a la alcaldía municipal nos dicen, empiezan los comentarios que llegan los guerrilleros o comentarios de ese tipo, que hemos intentado subsanar con la creación de un decreto. Tenemos un decreto con el municipio de Valdivia y creamos una mesa para dialogar pues sobre estas problemáticas y todas las que nos generan también con el proyecto, y hemos puesto el tema de la estigmatización. Sin embargo, pues en este momento, cuando hubo lo de los tiros, rompieron diálogos, no firmaron la última acta, no nos hemos podido volver a reunir. Entonces, la relación con la administración municipal es sumamente también compleja.
Bueno, es entrañable escuchar nuevamente a la querida Diana, Diana Giraldo, integrante de Ríos Vivos Antioquia, y decir, para cerrar este tema, que el lema del movimiento Ríos Vivos y de la red latinoamericana contra represas es aguas para la vida y no para la muerte, justamente, ¿no? Que se actualiza un poco al repasar estas noticias, novedades que llegan desde ese país, desde Colombia, en el contexto de la implementación de los acuerdos de paz con la FARC y los diálogos con las insurgencias aún beligerantes, como el movimiento el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el movimiento Ríos Vivos, con la vista puesta en el Estado, no tanto en las beligerancias, dice que la paz no nos cueste la vida.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bien, Nacho, y decíamos que nos íbamos para El Salvador, donde nuestro compañero José Loseguí se encuentra allí cubriendo parte de este foro e intercambio de semillas criollas y experiencias de agroecología, y también donde se desarrolla la Asamblea de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe. Este foro de intercambio de semillas criollas y experiencias de agroecología fue organizado por el Centro Salvadoreño de Tecnologías Apropiadas, CESTA, de El Salvador, y también participaron allí representantes de las comunidades campesinas y rurales de El Salvador, así como integrantes de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe. Y podemos, en realidad tuvimos acceso a audios a la presentación de Ricardo Navarro, que es fundador de CESTA y premio Goldman, quien advirtió a los presentes, quienes estaban allí en este foro, sobre las iniciativas que la derecha lleva adelante en la región y que avanzan particularmente, como ya sabemos, sobre, por ejemplo, Paraguay, Argentina, Venezuela, Brasil, que avanzan sobre los derechos de los pueblos y de los territorios, y en especial sobre la soberanía alimentaria.
En el caso salvadoreño, el querido doctor Ricardo Navarro remarcó como preocupación: Salvador hace poco tiempo celebró elecciones parlamentarias y la derecha de Arena logró una importantísima mayoría. Bueno, justamente esto cambió el signo del rumbo político en ese país, y remarcó como preocupación que los diputados de derecha, cuando ni siquiera había empezado el nuevo periodo asambleario, ya querían modificar el límite de la cantidad de hectáreas que se acordó en 145, el máximo que puede poseer, ¿verdad?, un terrateniente. Esta, dijo Ricardo, fue la causa de la guerra en este país, con 75.000 muertos, y ahora se quiere volver a discutir, ¿verdad? Es el país más pequeño de Centroamérica, y bueno, lo manejó como ejemplo de las políticas de la derecha o de las intenciones de la derecha en el continente, especialmente en El Salvador.
Sí, también Ricardo Navarro alertó sobre la presencia de agrotóxicos en el país y en especial dijo que en El Salvador, bueno, se venden a diestra y siniestra todos los venenos, causando problemas de salud como insuficiencia renal, por ejemplo, que está presente en muchos diagnósticos médicos en hombres salvadoreños que trabajan con la tierra. Y obviamente recordó que esta discusión que hay que dar sobre el uso de agrotóxicos o la prohibición de ellos, mejor dicho, es porque lo que está en juego aquí es la vida de nuestros hijos, dijo Navarro.
Vamos a escucharlo, ¿te parece, Azul?
Sí.
¿Cuánto nos ha costado aquí que se reconozca el derecho humano al agua y a la alimentación? Imagínense, no se ha podido reconocer eso. Algo tan elemental. Logramos que se aprobara una ley que prohíbe la minería metálica. Hoy está en peligro eso. Y ahora con la derecha más fuerte, quieren modificar esa ley y para meter la minería verde, que ellos le llaman, ¿verdad? Pero ante una situación como esa, es importante la lucha, compañeros, compañeras. Nosotros no podemos descansar un minuto sino luchar contra estos malditos. Lo que estamos ahorita desarrollando es algo sobre la soberanía alimentaria. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que las grandes corporaciones quieren apropiarse de las semillas. Miren, después va a ser prohibido, si ellos se salen con las de ellos, que la gente tenga sus propias semillas y cultive. Va a tener que irlas a comprar al lugar donde vengan las semillas. ¿Cuál es el problema que tenemos en El Salvador? Que se vende a diestra y siniestra todos los venenos. La mayor causa de muerte de hombres en hospitales en El Salvador es insuficiencia renal. Y claro, los que logran los beneficios de echarle eso a la caña de azúcar, privatizan las ganancias, los costos los socializan. Y aquí lo que está en juego, compañeras, compañeros, es la vida de los hijos de nosotros. Tenemos nosotros que mantener la propiedad de las semillas. Esas semillas deben ser patrimonio de las comunidades. No podemos permitir que se sigan desarrollando alimentos transgénicos. No podemos permitir que la Monsanto siga apropiándose de esos derechos. Entonces, por eso, al verlos a todos ustedes y ver que viene gente de muchos países hermanos, es que nosotros sentimos esperanza. Es que la lucha se puede dar. Al ver a todos los compañeros y compañeras de la comunidad de El Salvador, también es una esperanza. Tenemos que seguir la lucha. A veces sufrimos algunas derrotas en algunas batallas, pero no hemos terminado la guerra todavía. Tenemos que seguir adelante. Vemos nosotros, pues, con mucha alegría, con mucha satisfacción, que hay gente en muchas partes del mundo que está preocupada. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo.
Y esta intervención de Ricardo Navarro, como decíamos, premio Goldman, además referente salvadoreño del ambientalismo, expresidente de Amigos de la Tierra Internacional, y bueno, un referente para todos nosotros y todas nosotras, fue en el marco de este foro e intercambio de semillas, que en realidad fue la previa, la antesala de la Asamblea Regional de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Precisamente Karin Nansen, presidenta de esta Federación Ambientalista, habló en la apertura del foro y recordó que Amigos de la Tierra plantea el derecho a la soberanía alimentaria, las razones por las cuales suscribimos y aportamos a la construcción permanente de este concepto, de este principio, y por qué desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe se defienden aquellas normas que ponen un límite a la tenencia de la tierra, como la que tiene El Salvador y cuya vigencia, como escuchábamos anteriormente, está en peligro.
El Movimiento por la Soberanía Alimentaria plantea que tenemos el derecho a decidir como comunidades, como pueblos, qué queremos producir, cómo queremos producir nuestros alimentos, cómo queremos compartirlos. Y tenemos el derecho a decidir qué semillas vamos a utilizar. Y también tenemos el derecho a crear nuevas relaciones entre quienes producen los alimentos y quienes los consumen. Porque hoy vemos que estamos tan sometidos a los intereses del capital transnacional, tanto quienes producen los alimentos como quienes consumen los alimentos. El capital transnacional controla toda la cadena, desde la semilla hasta la fruta o la verdura que comemos en nuestros platos. Cada día más el capital transnacional acapara tierras, se hace de las tierras. Y por eso es tan importante lo que decía antes Ricardo, aquí en El Salvador pelear y pelear y luchar para que no se cambie la norma que pone un límite a la tenencia de la tierra. Esa es una lucha en la que vamos a estar apoyando a todos los hermanos, hermanas, compañeros, compañeras salvadoreños, porque es una lucha fundamental. No se puede cambiar esa norma que impide que la tenencia de la tierra sea ilimitada. Es necesario tener una norma que imponga un límite a la tenencia de la tierra en todos los países. En muchos países no existe, existe en El Salvador, y es fundamental defenderla. El tema de la lucha por la tierra ha sido un tema central, y lo sabemos bien, que ha sido una lucha histórica de todos los pueblos de América Latina. Nuevamente se vuelve una lucha central, la lucha por la tierra, la lucha por las semillas, y por eso es que también nos hemos aliado con los compañeros y compañeras de la Vía Campesina, las compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres, que también están en esta misma lucha.
Extraño las digresiones de José Losegui, entonces quería comenzar este nuevo bloque comentando...
Haciendo una digresión,
como corresponde, para está celebrar...
Está en el guión, dice, digresión.
Para celebrar el mate que está cebando Ignacio Cirio, que es una delicia. Bueno. Y bueno, y como hacemos generalmente rondas de mate, nunca tan exitosas como esta, nada, quería celebrarlo al aire.
Me toca profundamente, usted sabe que tengo como orgullo mis tres hijos y el mate que cebo. Son mis cuatro orgullos.
Perfecto.
Con algunos tengo más que ver que con otros, pero...
Muy bien. Y acá mientras me pasa otro, puedo igual llegar a decir, nos vamos hacia el primer tema musical. Esta es la parte donde podemos escuchar a nuestro mago, a nuestro DJ personalizado, Edgardo Mattioli. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va? ¿Andan bien? Bien. Bueno, vamos a empezar con este capítulo musical de este Mil Voces número 336. Vamos a ir con una solista que hoy estábamos hablando fuera de micrófono, que a Nacho le cerraba un poco más y el hecho de que fuera uruguaya. Pero no solamente uruguaya, sino que también su madre es paraguaya, su par uruguayo, y reside en Argentina desde los 6 años aproximadamente. Estamos hablando...
Ciudadana del Mercosur.
Ciudadana Mercosur, plenamente, ¿no? Estamos hablando de la artista Alicia Dalmonte Campuzano, más conocida como Alica. Para la gente que está por encima de los 30, o por los 30, la puede ubicar por su paso en la banda argentina Actitud María Marta, allá por...
No es mi caso, pero voy a remontarme a algunas... trabajos históricos.
Bueno, una banda de rap de allá Argentina de finales de los 90, que supo tener como una gran presencia en lo que era la movida cultural de aquellas épocas. Y bueno, a partir de ahí se disolvió Actitud María Marta, las dos vocalistas tomaron como rumbos separados y ella comenzó su carrera solista. Y vamos a escuchar Tengo el Don junto a La Liga, una banda de cumbia de Buenos Aires, y un tema muy, muy colorido, tanto por su videoclip como por su sonido.
Esto es La Liga, con La Liga y Nueva Alianza. Cultura que avanza. We'll be right back.
somos y tenemos que vivirla día a día. Tenemos ese don que se llama gracia divina. Te quiero hacer bailar la voz con esta melodía. Te quiero permear con la luz y con la luz. Dale ver, venga a ver. Tengo la autoestima de la cabeza y los pies. Dame más poder y que se escuche en todos lados. Yo lo que quiero es político desocupado.
Voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Excelente la música, Edgardo, como siempre, la selección musical. Y nos venimos a Uruguay, donde desde hace por lo menos un año hay un tema muy recurrente, que es la posible instalación de una tercera planta de celulosa transnacional en nuestro territorio, tercera y segunda de la empresa UPM de origen finlandés. Uruguay se prepara para, aunque las negociaciones se están caminando, ¿verdad?, para la instalación de una tercera planta de celulosa, mega planta diría. ¿Qué impactos socioambientales, económicos y políticos puede generar la misma? Tú buscaste las respuestas con María Selva Ortiz.
Sí, María Selva es integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y en especial la buscamos porque ella trabaja desde hace años y sabe al dedillo cada detalle sobre este tema.
Desde especial, antes que estuvieran plantados los eucaliptos.
Sí.
Se hará años.
Sí, y es interesante porque además como recorre dando talleres y explicando y trabajando mucho en territorio con cada población que puede ser o que ya está afectada por las plantas de celulosa que están actualmente en el Uruguay. Conoce palmo a palmo cómo se viven los efectos de estas instalaciones de las plantas en Uruguay.
Una de las cuestiones últimas de las múltiples aristas que tiene esta instalación azul tiene que ver con de dónde va a provenir el agua que en grandes cantidades, en grandes volúmenes, requiere una planta de estas características, ¿no?
Claro, porque entre los anuncios hace alrededor de 2 semanas que hizo la empresa UPM sobre qué características tendría esta instalación, UPM dijo que evaluaba utilizar pozos de agua subterránea para abastecerse y esto afectaría directamente la cuenca del Río Negro y más amplio aún el acuífero Guaraní, que es una de las reservas principales de agua en el Uruguay. Además, en esta semana, el portal Sudestada publicó un informe en el que asegura que UPM va a recurrir allí. O sea, ya no es tanto una duda. Y de hecho, desde el gobierno, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Neida de León, reconoció que es posible que esta futura planta necesite agua subterránea.
Un saludo para los amigos de Sudestada, que hacen un buen trabajo en periodismo de investigación acá en nuestro país.
Sí.
Que por supuesto es un emprendimiento independiente, cooperativo, etcétera, que ha sacado muchos trapitos al sol en cuanto a las conexiones de varios estudios de abogados de nuestro país y su rol en el lavado de dinero de Brasil y bueno, Panama Paper, todo lo más, pero que son sistemáticamente silenciado. Perdóneme la, el paréntesis.
No, pero está muy bien. En especial lo que sí nos comentaba María Selva Ortiz era por qué es alarmante este dato de que use los pozos de agua subterránea o que necesite UPM. Bueno, porque afecta la cuenca del Río Negro, que es un río estratégico, como decíamos, desde la matriz energética y que ya hoy día tiene un grado de contaminación muy alta por las concentraciones de fósforo que exceden hasta 3 veces los niveles permitidos. Y también María Selva comentaba que obviamente la instalación de esta tercera planta implica la expansión y consolidación de un modelo forestal celulósico en el Uruguay al forestar un ecosistema de pradera con monocultivos de madera para celulosa.
Recapitulemos, la primera planta de UPM que fue construida también a la luz, vale la pena decirlo, o al cobijo de un acuerdo de protección de inversiones entre Uruguay y Finlandia por parte de Botnia en ese momento, se ubicó en el 2007 en Fray Bentos. Es una ciudad portuaria a la ribera del río Uruguay que nos une con la República Argentina. La segunda planta del país está situada en la zona de Conchillas, departamento de Colonia, y depende de Montes del Plata, que es una forestal fundada en Uruguay en 2009 que surge de la fusión o de la alianza de las compañías Arauco y Stora Enso, de origen chileno y sueco-finlandés respectivamente.
Sí, y debido a la cantidad de hectáreas que ya se han forestado por estos dos proyectos y por otras cuestiones también de forestación de monocultivos en el Uruguay, Selva Ortiz opinó también que UPM, o caracterizó, mejor dicho, a UPM y Stora Enso como los nuevos terratenientes del Uruguay. Si te parece, Nacho, escuchamos sí. finalmente a María Selva y también invitamos a oír la entrevista mucho más extensa y en profundidad en el mano a mano que encuentran también en Radio Mundo Real.
Desde el punto de vista ambiental, que implica una tercer fábrica en el centro del país, donde ya están diciendo que van a necesitar más forestación de la que ya hay. Pero además se instala en una de las cuencas más forestadas del país, que es la cuenca del Río Negro, pero que el mayor afluente del Río Negro es el río Tacuarembó Grande, que es de los más forestados, donde después de la desembocadura del Tacuarembó Grande tengo 3 represas hidroeléctricas en ese río, y ahí en el contrato de inversión, para sorpresa nuestra, y ya los rumores decían, la planta decide instalarse en el centro del país sobre el Río Negro, un río que desde el punto de vista de la matriz energética es estratégico y un río que ya tiene un grado de contaminación muy alto, tiene producto de los 3 embalses de las 3 represas hidroeléctricas un grado de eutrofización de proliferación de algas que ha tenido fuertes impactos ya en diferentes otras actividades económicas y ganaderas que se hacen en la zona, pero también de recreación. Hay lugares turísticos como San Gregorio Polanco o Río Abajo en Mercedes, donde ya no se pueden bañar en las playas por la cantidad de algas que proliferan. Hay un problema de soberanía, hay un problema de transparencia. El UPM compró los terrenos, está cambiando las directrices de ordenamiento territorial del departamento de Durazno, cambiar esos padrones que eran rurales para otros fines. Tampoco ha habido procesos de participación. Y acá hay otra de las cuestiones inconstitucionales de esta habilitación de localización. Nosotros, por constitución, la gestión de cuencas tiene la participación de los usuarios y de la sociedad civil en todos los procesos de planificación, gestión y control de lo que hagan esas cuencas. Sin embargo, ni el Consejo Regional ni la Comisión de Cuenca, que corresponde al Río Negro, fueron citados para que quienes participamos en esos espacios, o la sociedad civil, la intendencia, el gobierno, los productores, la academia, pudiera opinar sobre esta localización. Entonces acá nosotros entendemos que se han violado una cantidad de procedimientos, se ha violado la Constitución, se han violado una cantidad de normas, pero aparte seguimos diciendo, ese río no puede absorber. Y la alarma más grande que nos generó, que puede que no tomen solo agua del río, sino que tomen agua del acuífero Salto Arapey, parte del sistema acuífero guaraní.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no.
Gustavo Cerati y su déjà vu. y precisamente Gustavo Cerati, argentino. Esta semana vamos a darle un poco de humor. Le puse, vio acá en el guión, una foto de la presidenta del
Fondo Monetario Internacional.
Directora en jefe del Fondo Monetario Internacional, la muy elegante Christine Lagarde, es ministra de Economía del gobierno francés también, ¿no? Bueno, una señora muy significativa. Argentina, Fondo Monetario Internacional y Deja Vu. Esta semana se conoció que el gobierno de ese país decidió acudir a un rescate, a un nuevo rescate financiero por parte del Fondo Monetario Internacional. A pocas horas del anuncio por parte del presidente Mauricio Macri, su ministro de Finanzas se embarcaba en un vuelo rumbo a Washington y los movimientos y organizaciones sociales recuperaban la amarga memoria de 12 años atrás, cuando el país literalmente estalló y motivó la salida anticipada del gobierno encabezado por Fernando de la Rúa. Digo esto, veo que Azul Cordo echa mano a un antiácido, porque la sola mención de este nombre le genera problemas estomacales.
Bueno, por así decirlo.
Haga memoria. Usted estaba allá, vivía allá.
Sí.
Era argentina usted en esa época.
Yo era argentina en esa época y era adolescente además. Así que un periodo muy fermental hace 17 años, ¿no? Estamos hablando de la crisis de 2001. Y se me vienen imágenes desastrosas, como comentabas, la salida anticipada del gobierno de Fernando de la Rúa en el helicóptero, y ver esas imágenes por televisión y luego participar en manifestaciones y movilizaciones en la calle. Pero bueno, decíamos que aquí hay matices, si bien distintos factores hacen recordar a esa crisis de 2001, porque hablar del Fondo Monetario Internacional en Argentina después de tanto tiempo, o sea, volver a pedirle un préstamo que se maneja entre 20 y 30 millones de dólares. 20 mil y 30 mil, gracias por la corrección, sí. Que es terrible, sí. 30 mil millones de dólares. Creo que en realidad lo que activa en los argentinos es eso, esa cuestión de decir otra vez nos vamos a reendeudar después de haber logrado pagar parte de la deuda, que también ha sido discutible en su momento por los movimientos sociales, cuando durante los gobiernos kirchneristas se optaba por pagar toda la deuda y los intereses, porque eso también es una línea que en su momento se discutió. Pero ahora no solo no se pone en discusión eso, sino que además se vuelve a pedir el préstamo. Las escenas son otra vez de mendigar en Estados Unidos. Y bueno, mientras tanto, el frente opositor en Argentina, que de a poco se va juntando con todas las múltiples diferencias y fragmentaciones que hay, logró esta semana, con la unidad de varios bloques, una media sanción en la Cámara de Diputados del Congreso para un proyecto en el que buscan poner un freno a los constantes aumentos en el costo de los servicios públicos, porque se han disparado los porcentajes aumento, ¿no?, de tarifa, brutal, ¿no?, de agua, gas, en un país que estaba, y de luz, que estaba muy acostumbrado también a pagar precios muy, muy económicos y razonables, claro. ¿Por qué no?
Sí, absolutamente, porque además...
Porque había subsidio del Estado.
Había subsidio del Estado, fundamentalmente. Por ejemplo, el acceso al gas natural no lo tenía toda la Argentina, lo tenía Buenos Aires. Entonces se subsidiaban otros combustibles en las provincias que no accedían a ese beneficio, a esa fuente de energía.
Sí, vale decir que igual con un contexto que viene igual de estos servicios privatizados durante los 90 y que eso tampoco se cambió. Entonces eso hace que, al ser además un país federal donde cada provincia toma sus decisiones en ese sentido, más la privatización de empresas de los servicios, bueno, esto hace que sean muy diferentes cada coyuntura en cada provincia, pero sí que igual en lo que era Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que abarca gran parte de la población del país, bueno, estaban subsidiadas las tarifas y eso ejercía como un colchón para pagar altos precios, ¿verdad? Una amortiguación.
Tal cual. Fondo Monetario Internacional no se vio sorprendido absolutamente por este pedido, está para eso y tiene una receta única, que es, la plata que nosotros manejamos, nuestro negocio es prestarla, es darla a los países, y exigimos programas que deben cumplirse a rajatabla, justamente para el repago de las mismas. Eso significa más ajuste, probablemente reducción de la plantilla estatal, reducción de las jubilaciones, aumento de tarifas. Por eso esta decisión que se tomó en la Cámara de Diputados de alguna manera ya prevé ese aumento desenfrenado de las tarifas, con el perjuicio, por supuesto, a la población.
Sí, el proyecto que se aprobó declara la emergencia tarifaria y retrotrae a noviembre del año pasado los precios en los servicios públicos y también, condiciona bastante los futuros aumentos a la suba de los salarios. El gobierno de Mauricio Macri, de todas maneras, confía en convencer a los gobernadores para evitar, los gobernadores de las distintas provincias, como destacábamos recién en este gobierno federal, para evitar que esta iniciativa, que tiene media sanción en diputados, como decíamos, sea sancionada en el Senado, y así también puede evitar el gobierno de Mauricio Macri un costo político o evitarse el costo político del veto presidencial, ¿no?
A todo esto, las organizaciones sociales y movimientos populares enarbolan una vieja y para nada, inválida consigna, que es fuera FMI, ¿no? Y bueno, hemos visto con nuestros compañeros, amigos del Movimiento Nacional Campesino Indígena, todo lo que es el movimiento de la economía solidaria, es una caldera, es una olla a presión hoy en la Argentina, donde se están previendo estrategias, movilizaciones, precisamente contra lo que ya se sabe que va a pasar, que es un ajuste contra la población. A todo esto, yo soy seguidor de un periodista que recomiendo también, Ricardo Navarro, un periodista independiente que ha tenido algunos problemas justamente por esa independencia, pero que ha desnudado muchas de las cuestiones, tiene una capacidad interesante de desnudar muchas de las cuestiones económicas y cómo, en definitiva, los grandes beneficiarios de la disparada del dólar en la Argentina son los mismos empresarios que o gobiernan directamente o representan a los gobernantes o han apoyado a los gobernantes. Con un mínimo aumento en el precio del dólar en la Argentina, las empresas del grupo Macri recibieron ganancias excepcionales, ¿no? Y así otros. Así que bueno, recomiendo seguir la cuestión a través de Ricardo Navarro, entre otros medios, por supuesto, que están elaborando, informando sobre lo que pasa en la República Argentina, desde donde no nos esperan lamentablemente buenas noticias en el corto plazo.
Sí, Navarro de hecho tiene un portal web junto con otros periodistas independientes que también han sufrido las medidas de ajuste y despidos a mansalva que se encargó de hacer Mauricio Macri desde que asumió el gobierno. Este portal se llama El Destape Web y es muy recomendable porque allí también hay grandes compañeras, eso debo decirlo, hay compañeras feministas, periodistas que antes estaban, por ejemplo, en InfoJus y en otros portales. Por ejemplo, una querida colega que es Florencia Alcaraz, que también tiene el portal LATFEM, y allí están haciendo muy buenos informes para poder también transversalizar esta perspectiva de género en las distintas medidas de ajuste. Y además, también ayer destacar que, por ejemplo, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, presentó su informe de derechos humanos y la mesa fue toda compuesta por mujeres, por militantes, por políticas, y eso creo que es un cambio de signo también en la izquierda en Argentina, que es importante que nosotras podamos hablar desde ese lugar de los derechos humanos, y ellas ponían en particular algo que no hay que olvidar, que estas políticas de ajuste vienen siempre con represión y que el poder de policía se ha profundizado. Lo hemos denunciado en muchos programas de Radio Mundo Real y esto es importante también de tener en consideración, porque estas políticas de ajuste no se van a poder llevar adelante sin represión como la que vimos hacia fin del año pasado en los alrededores del Congreso argentino.
Viene más música y cerramos con México. Nos vamos a trasladar a México, pero con más música de la Argentina, uruguaya,
latinoamericana,
mercosuriana, Alica.
Edgardo, ¿con qué otro tema nos vamos de Alica?
Bueno, bien, vamos cerrando este Mil Voces 336 con el capítulo de música y volvemos a nuestra artista del día de hoy, Alica, estamos hablando, y vamos a cerrar con un tema de su disco Mi Palabra, Mi Alma, Y es un tema que se llama Jengibre, el cual su video clip es bastante recomendable y fue rodado íntegramente en Chile.
Agregamos otro país.
Agreguemos entonces otro país más para
nuestro
para hacer
americano.
Ese sentido de pertenencia latinoamericano. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a Jengibre.
Y les pica como el jengibre. La realidad del roots es infalible. La claridad que traigo no consiguen. No hay, no hay, no hay, no hay. No voy a cantar que te fuiste. Tampoco a mencionar eso de que no volviste. O que mi corazón está tan destrozado. Porque no te tengo hoy aquí a mi lado. Te aumenta la cuenta con la canción romántica. Pregunta táctica de marketing, mata el talento. Y eso aquí se cocina a fuego lento. Tengo paquete de aquí, lo no escatimo. 100% orgánico. Así lo servimos y es pa' vos que estás encerrado. Solo más que solo de la libertad privado. Para vos que estás enfermo, re loco, internado. Yo hospitalizado o en la calle tirado. Y que sí, todo lo que canto es creíble. Te sube como la maca y les pica como el jengibre. La realidad del roots es infalible. La claridad que traigo no consigue. No hay, no hay, no hay, no hay. Todo lo que canto es creíble. Te sube como la maca y les pica como el jengibre. La no compongo canciones pa' llorar en solitario. Solo quiero que respetes cuantas visiones del mundo hay. Sabrosa como el mango con chile. Todas las verdades que se me ocurran yo te diré. Cada vez que abra la boca enemigos ganaré. Pero eso no me importa y con la mía me saldré. Y va para vos que estás olvidado. Cuántos falsos amigos te dejaron tirado. Para todos los que me quieren y los que me han odiado. Sé que la recompensa es para el desinteresado.
Jengibre, muy recomendable jengibre en el hemisferio sur, en esta época azul, para la parte de prevención de bronquitis, gripes, resfriados, constipados y otros males. ¿No? ¿Usted consume?
Yo no consumo...
Jengibre, digo.
No, no consumo jengibre en demasía. La verdad que más allá de un tecito, pero siempre cuando aparece algún resfrío... últimamente se suele usar la recomendación del jengibre de manera muy fuerte. Nos vamos casi que despidiendo de este Mil Voces, sabiendo una vez más con este mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que vuelve, mire, en esto de los déjà vus, Nacho Cirio,
sí.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional vuelve a usar la frase falta lo que falta, que se la hemos leído hace añares en comunicados firmados por el subcomandante Marcos, entre otros, ¿no? Cuando el subco era también el subco. Bueno, ahora sacaron un nuevo comunicado con fecha en abril, a fines de abril de 2018, Falta lo que falta, comunicado conjunto del Congreso Nacional Indígena de México, del Consejo Indígena de Gobierno y de la Comisión Sexta del EZLN, para ratificar que su vocera Marichuy, como decíamos al comienzo del programa, no va a integrar ninguna alianza partidaria en las próximas elecciones presidenciales, y a su vez convocaron a una Asamblea General del Congreso Nacional Indígena para el mes de octubre. En el comunicado, entre algunos pocos fragmentos que seleccionamos para compartir hoy, estas tres organizaciones señalan que de frente a la agudización de la guerra, el despojo y la represión que invaden nuestros pueblos, junto con el avance del proceso electorero, y de acuerdo a los pasos andados por las geografías de este país, donde recorrieron con la vocera Marichuy, junto a concejales y concejalas, nos dirigimos respetuosamente al pueblo mexicano para decirles que escuchamos el dolor de todos los colores que somos en México de abajo. Y tras recorrer los territorios indígenas, reiteraron a los pueblos indígenas y no indígenas de México que no van a permanecer quietos mientras se destruyen y arrebatan la tierra que heredamos de nuestros pueblos y que se la debemos a nuestros nietos, que no se van a quedar quietos tampoco mientras contaminan los ríos y perforan los cerros para sacar minerales, que no se van a quedar quietos mientras convierten la paz y la vida que venimos construyendo diariamente en guerra y muerte mediante los grupos armados que protegen sus intereses. Y ante toda esta situación, la respuesta, dice el comunicado conjunto, no tengan dudas, será la resistencia organizada y la rebeldía para sanar el país.
Por último, convocaron una Asamblea General del Congreso Nacional Indígena a realizarse en octubre de este año 2018 para conocer los resultados de la valoración de los originarios agrupados en dicho Congreso y avanzar en el siguiente paso. El 1 de julio, México elegirá presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales, además de unos 3.400 cargos locales y federales a nivel de las gobernaturas, jefatura de gobierno en la Ciudad de México, congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías.
Habrá que seguir de cerca entonces este panorama electoral en los próximos dos meses en un país vapuleado y bueno, donde los crímenes y las desapariciones forzadas siguen ocurriendo y siguen también, permanecen en la impunidad. Pero bueno, vamos cerrando por aquí entonces el Mil Voces. Nacho, gracias por participar hoy en el Mil Voces.
A usted Azul, un gusto y un abrazo cordial a todos y todas.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.